¿Por qué el centro de Madrid se atasca cada vez que caen cuatro gotas? ¿Por qué una gran noticia como es la llegada de la lluvia se empaña siempre con atascos monumentales, accidentes en cadena y un lío de cuidado en las vías de entrada a la ciudad? ¿Tiene solución esto? Y de haberla. ¿Quién la tiene? Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Su caso ha sido quizá el más sonado esta mañana, pero desde luego no ha sido el único. Ni todo un campeón del mundo, ni el mismísimo Iker Casillas se ha salvado esta mañana del atascazo que hemos sufrido tanto los que circulan por el centro como los que entramos a Madrid desde las carreteras de acceso. Unos habrán llamado a su jefe y le habrán explicado lo que ocurría en las carreteras. Él, Iker Casillas, ha colgado una foto en su muro de Facebook para demostrarle al suyo, a su jefe, a Mourinho, que haber llegado tarde al entrenamiento de hoy tenía una explicación perfectamente creíble. ¿Será que Mourinho está por encima del bien y del mal y nunca se ha visto atrapado en una de estas? La cuestión es que a Casillas le han multado, le han impuesto una sanción por llegar tarde a ese entrenamiento. Al resto, llegar una hora más tarde al trabajo nos va a costar hoy una horita más de oficina o, en el peor de los casos, una hora perdida, otra hora perdida, una de las muchas que tiramos a la basura cada mes, cada año, cuando nos empeñamos en coger el automóvil sabiendo que la fórmula lluvia más Madrid más coche es igual a pesadilla. Pesadilla que se eleva al cuadrado cuando la lluvia a Madrid y al coche sumamos además que es lunes y es el inicio también de una larga semana. De la lluvia y de los atascos, el día nos deja otras cosas, también algunos sucesos que se han producido a lo largo de esta mañana. Crónica del día en Madrid, Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, arranque de semana en el que hay que lamentar la muerte de dos conductores en sendos accidentes de tráfico. El primero ha sido un varón de unos 45 años que ha fallecido al caer su vehículo desde un puente en la M50 a la altura de Paracuellos del Jarama. Este mediodía, el conductor de otro turismo fallecía también tras colisionar su vehículo contra un camión de gran tonelaje en la M305 a la altura de Seseña. Por lo demás, el aeródromo de Cuatro Vientos se encuentra ya plenamente operativo tras el incendio de esta mañana que ha interrumpido el tráfico aéreo como consecuencia del humo en una de las cabeceras de pista. El incendio, cuyas causas se desconocen, se ha iniciado en un hangar vacío de unos 4.000 metros cuadrados situado en la parte civil y se ha extendido a otro de menor tamaño. 12 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de la capital y otras 3 del propio aeródromo se han desplazado a la zona.
Y el fuego actualmente está prácticamente rodeado, está controlado, no está acabado, pero ya prácticamente no hay peligro de propagación. Ahora que tiene aproximadamente entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados y laborioso, trabajoso, difícil por la cantidad de material que haya acumulado, pero realmente prácticamente el peligro ya se ha terminado y espero que no pase ya nada porque ya simplemente es acabar de controlar y los pequeños focos que quedan.
Noticia también en la Plaza de Toros de Las Ventas, donde el mundo del toreo, además de familiares, amigos y políticos, han dado su último adiós a Antonio Chenel Antoñete, fallecido el sábado en Madrid a los 79 años. El féretro del torero ha salido por la Puerta Grande, camino del cementerio de la Almudena, donde ha sido enterrado. El Ayuntamiento de la capital le va a dedicar una calle, mientras la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, hacía entrega a su viuda de la Gran Cruz del 2 de mayo.
Enorme pérdida para todos los madrileños, para todos los españoles y para todos los aficionados a los toros.
El gobierno, entre tanto, continúa trabajando para liberar cuanto antes a las cooperantes secuestradas en el extranjero. Una de ellas, Ainhoa Fernández de Rincón, es natural de Madrid, pertenece a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura. Fue raptada ayer cuando se encontraba en un campo de refugiados de Tinduf. La otra madrileña es Blanca Tiebó, secuestrada hace 15 días en Kenia. La Consejería de Asuntos Sociales ha ofrecido apoyo a las familias. Javier Goizueta, director de Cooperación al Desarrollo.
Desde asistencia psicológica hasta, bueno, de alguna manera lo que también pretendíamos era acercar y abrazar a estas familias en estos momentos difíciles y trasladar el cariño de todos los madrileños. Sé que la presidenta hoy ha hablado por teléfono también con la madre de Ainhoa y también le ha ofrecido a nivel de Comunidad de Madrid pues cualquier servicio y cualquier apoyo que en estos momentos puedan necesitar.
Y ya han quedado en libertad a la espera de citación por parte del juez las dos mujeres detenidas esta mañana durante el desahucio de un nigeriano en Leganés. La policía las ha arrestado por negarse a despejar una zona acordonada cuando participaban en una protesta junto a un centenar de personas. El desahucio de Joe, de 37 años, ha quedado aplazado hasta el 12 de diciembre.
Muchas gracias a todos por mi apoyo. Si yo tenía un abogado, puede recurrir.
La policía también ha acordonado la vivienda de otra familia en Getafe, desahucio que también ha sido aplazado. De la crónica política destacamos la denuncia del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, sobre los recortes encubiertos del gobierno de Esperanza Aguirre tras analizar la ejecución presupuestaria del año 2010 con un aumento del déficit que ha cifrado en 1.300 millones de euros. La deuda regional supera los 14.000 millones de euros.
Pues muy sencillo. Porque ha habido recortes en la educación pública, ha habido recortes en la sanidad pública, pero ha habido más recursos para las empresas privadas, ha habido más recursos para la educación privada, ha habido más recursos para la sanidad privada.
Y el alcalde Gallardón, entre tanto, ha presentado hoy algunas de las medidas anunciadas durante la campaña electoral para facilitar la actividad de los emprendedores.
No vamos a apaciguar a los mercados, lo sabemos. Pero sí vamos a ser capaces de devolver a nuestros emprendedores, y llevando su idea a una transformación de realidad, a esos les vamos a dar confianza, les vamos a dar ilusión, les vamos a dar ayuda y les vamos a acompañar en el camino.
Una de esas medidas es que a partir del 1 de enero del próximo año el ayuntamiento pagará la mitad de la cuota a la seguridad social a los emprendedores menores de 30 años, además de rebajar en un 50% el IAE en los 4 primeros años de actividad.
Eso en el Ayuntamiento de Madrid. Luego a lo largo de este programa de La Ventana de Madrid vamos a tener la oportunidad de saber qué es lo que ocurre en otros ayuntamientos de la región, en nuestro Rastreando Madrid, rastreando el norte y el sur de la región. Actualizamos ya la información de servicio. Vamos a comenzar por las carreteras de acceso y salida, mejor a esta hora que a primera hora de la mañana. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indiscutiblemente mejor, pero con algunas dificultades. Hay problemas, por ejemplo, en la 2, en la carretera de Barcelona, un accidente que se ha producido en el kilómetro 19, hace algunos minutos, a la altura de Torrejón de Ardoz. Sigue cortado el carril izquierdo, sentido salida de la capital, y eso está generando retenciones en 4 o 5 kilómetros en la zona de San Fernando de Henares. Es además una retención, como decimos, muy poco habitual, por lo que deben circular con mucho cuidado los conductores en la zona. En esa misma carretera de Barcelona, más habitual la entrada con problemas entre Canillejas y la zona del acceso a la M30. En la 1, en la carretera de Burgos, hay complicaciones a la altura de la cuesta de los Dominicos. Dificultades también en la 6, en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y La Florida, tanto en la entrada como en la salida de la capital, y pequeños problemas en la 5, en la carretera de Extremadura, a la altura ya de los cuarteles. La M40 tiene circulación en Coslada, desde el Estadio de la Pineta, circulando hacia la 3, hacia la carretera de Valencia, y también algunas complicaciones en el noroeste, en Pozuelo, sentido carretera de Extremadura.
Y en el centro, donde ha llovido durante toda la tarde de manera intermitente, muchas complicaciones. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos una tarde bastante tranquila, por lo menos con respecto a la mañana, la tarde con poco tráfico, poca actividad, y tan solo destacar zonas muy concretas donde se aprecia algo de lentitud, es el caso de la Gran Vía, y también en los movimientos de salida por la Avenida Andalucía y en ambos sentidos la Avenida de América, tanto de entrada hacia la zona de Francisco Silvela, María de Molina, la salida a través de hasta el cruce, hasta rebasar el cruce de Cartagena, también con bastante lentitud. Y es en la M30 donde más se nota la hora punta, por el puente de los franceses, San Pol de Mar, también por la zona del puente de la Avenida de América hasta enlazar con el puente de Vallecas, ese tramo con tráfico lento intermitente, y en el resto de la autovía predomina la fluidez.
Gracias. Pantallas, atentos al pronóstico del tiempo, que anuncia más lluvia, pero no esta noche, sino a partir del miércoles. Alguno va encendiendo ya velas para que no se le estropee el concierto de Coldplay del próximo miércoles en Las Ventas. Meteorólogo Florencio Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Hasta dentro de 72 horas aproximadamente no tendremos que volver a preocuparnos de las primeras lluvias del otoño, porque no será hasta entonces cuando una perturbación, eso sí, bastante importante, empiece a aproximarse hacia la Comunidad de Madrid. De momento, esta noche, apertura de claros, se acaba la alerta por precipitaciones, las lluvias se trasladan al Mediterráneo y nos van a dejar de lado. Las temperaturas, evidentemente, van a bajar con esa apertura de claros, y esperamos mañana una jornada de grandes claros en la Comunidad de Madrid. Temperaturas mínimas un poco más bajas, hará frío de madrugada, y las máximas, aunque continuarán en valores similares a los de hoy, esperamos que suban ligeramente.
Y en un rato, en dos minutos de reloj, Gallego y su odio al fútbol moderno. Colchoneros, prepárense para sufrir y vayan poniendo velas también. No sé si Gallego y la afición van a poder superar haber consumido otra jornada liguera más sin ganar. Bueno, ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Abarcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Quirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91652-2840.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Pues eso, nubarrones y amenaza de tormenta en el Vicente Calderón. No es el pronóstico del tiempo, ni Jesús Gallego es ahora Florenci Rey. Atentos, ahí va nuestro odio al fútbol moderno de esta semana. Yeah, yeah, oh yeah, what
condition, my condition was in. Odio el fútbol moderno. I woke up this morning with the sun down,
shining in him. Buenas tardes de lluvia y de lunes, ya está aquí el otoño, ya se caen las hojas definitivamente y cuidado que en otoño se pueden caer más cosas. Por ejemplo, sigue la caída del Atlético de Madrid, que empató en casa con el Mallorca y está a 10 puntos del Levante. Que sí, el Levante es el líder de la liga, pero sigue siendo el Levante y dobla al Atlético de Madrid en la tabla. No me gusta ver al equipo rojiblanco improvisando, como si no tuviera un plan concreto, anda como perdido. Las manzanas no sé si se caen en otoño, pero ojo con Goyo Manzano, que como en los tres próximos partidos no remonte, podemos tener una espicha en el Calderón. Tampoco está la cosa para tirar cohetes en Getafe. 6 puntos en 8 partidos, al equipo le cuesta un montón hacer goles y Luis García está teniendo un inicio de temporada muy difícil. Del Madrid, en cambio, me gusta casi todo. El equipo ha crecido, domina más los partidos, controla el juego y sigue con esa pegada descomunal. Está visto que no hace falta meterle el dedo en el ojo a nadie. Con meterle 3 goles, vale. Y vaya golazo, por cierto, de Cristiano Ronaldo. La posturita del tercero fue mucho mejor que las posturitas que pone para lanzar las faltas. Cristiano, repítelo, por favor. Y también muy bien este fin de semana el Rayito, que ganó en Sevilla al Betis. Los de Vallecas están cumpliendo en su regreso a primera fabulosamente. Una primera que, sin querer que nadie se enfade, a veces parece de segunda.
Ánimo, ánimo, Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilo. Tenemos que mojada la
queda,
pólvora.
Queda antes mucha, de que queda mucha liga.
Pero bueno, se nos mojó la pólvora y habrá que esperar a que se seque.
Voy a hacerte una pregunta un poco arriesgada. ¿Manzano se come el turrón o no?
Pues no lo sé, pero si el Atlético de Madrid sigue así, como los tres siguientes partidos no sume por lo menos 7 puntos, yo creo que no.
Alfonso García, ¿Qué tal? Buenas tardes, no te cebes, que ya te
conozco. No me gusta, probablemente en otra época sí le habría hecho sangre a Ignacio hablando del Atlético de Madrid, pero en esta ocasión no, probablemente porque también yo me he desinflado un poquito del fútbol, bueno, un poquito nada más, de vez en cuando, y sobre todo viendo que la rivalidad contra el Atlético de Madrid es tan lejana y tan inexistente que de verdad que no me apetece hacer sangre con los aficionados del Atlético, porque considero que es verdad que lo están pasando francamente mal.
Javier Baeza, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes,
ya estamos aquí los cuatro.
Javier está de suerte porque el Rayo Vallecano ganó al Betis.
Y está aguantando, ya lo decía Gallego. Qué fuerte lo de esta mañana de Iker Casillas en el atasco, subiendo esa foto al muro de Facebook, ese muro que además tiene en público, es decir, que no solo ve sus amigos, sino que ve todo el mundo. En fin, Mourinho le ha impuesto una sanción y le ha dicho, oye, de verdad, de verdad, Mourinho, que estaba yo metido en un atasco y además no podía salir y por eso he llegado tarde al entrenamiento. Le ha pasado a muchos madrileños esta mañana, luego tendremos la oportunidad de hablar del tema, pero nos ha pillado a todos la lluvia, el atascazo y, sí. En fin. No quiero decir lo que se estaba comentando aquí a micrófono cerrado, pero alguna idea estabais aportando para que Iker Casillas llegara a tiempo a los entrenamientos.
No, el autor de la idea ha sido Ignacio. hemos hecho coro con él, pero a mí me ha parecido genial en cualquiera de los casos. Si quieres, rompo yo y que luego la perfeccione él. Pero sí es verdad que decíamos y hablábamos de la posibilidad de que Casillas hiciera el trayecto hacia la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. En primer lugar por el cercanías y luego en el metro. Y además eso, claro, estábamos todos de acuerdo en que sería una promoción extraordinaria para el transporte público
puede
madrileño.
Puede coger el cercanías en Pozuelo, que está relativamente cerca de su casa, o en Hipercor, va hasta Nuevos Ministerios y en Nuevos Ministerios coge el metro hasta las recintos feriales de IFEMA y ahí ya llama a Mourinho le va a recoger.
Gustoso,
y llega
seguro.
A los dos puntos. Y además promociona el transporte público de Madrid, que es excelente y que hay que defenderlo, porque los días de lluvia hay que recordar que hay que coger el transporte.
Te diré que en esa línea además se hacen unas fotos estupendas, también las puede colgar en el Facebook. Javier.
Digo que puede hacer un montón de fotos a un montón de gente que va todos los días a horas mucho más tempranas que las que va a Casillas a entrenar y que tienen que trabajar muchísimas horas bajo el agua o bajo el sol. Y bueno, yo no sé si les descuentan o no, pero vamos, tampoco imagino que una persona, digo, un personaje público económicamente tan potente como Casillas se resienta mucho de la multa esta, ¿no? Me sorprende que lleva hoy todo el día todos los medios comentando este enfado, esta multa.
¿Cuánto
es
la multa? No lo he escuchado, ¿se sabe cuánto es la sanción?
No he visto la cantidad exacta, pero en cualquier caso, le dará lo mismo.
No creo que la visa de Casillas se vea especialmente afectada. Bueno, vamos con un regalazo para arrancar. La semana pasada Ignacio del Río nos obsequió al equipo de este programa con un doble CD de Bruce Springsteen, un concierto que el Boss ofreció en Tacoma en el año, Ignacio.
Pues yo creo que es año 2001 o 2002.
La verdad es que al que le guste Springsteen, el documento es bueno, es muy bueno. Nosotros lo que hemos querido es compartirlo con todos los oyentes de la Ventana de Madrid. De camino a nuestro tiempo de opinión y de información, lo que hemos elegido es una de las canciones de ese doble CD grabado en directo en Tacoma. Y es un clásico, además, os va a encantar este Dancing in the Dark. Just a little bit. Can't start a fire. llamar ahora un oyente y dirá aquello de no, es que el sonido no es maravilloso. Insistimos que es una grabación en directo y que además es de rigurosa legalidad. Quiero decir, que ha salido de, pues, de alguna persona que estaba próxima, ¿no? Entiendo, las torres de sonido en ese, sí, en ese concierto. Y hombre, el sonido es bastante, bastante bueno. Y Springsteen tiene una fuerza increíble en esta grabación, además.
Sí, una fuerza tremenda. Y es un, pues, pues una grabación en directo de un concierto en Tacoma, y sobre todo yo creo el valor de esta grabación es oír el público, el calor del público, uh-huh, cuando está cantando Bruce, ¿no? Y el sonido especial, que no es un sonido de un estudio de grabación habitual donde se suprime cualquier otra interferencia de sonido,
¿no? Y es una canción que además tiene un porrón de años. Yo, si no recuerdo mal, creo que esta canción estaba en el Born in the USA del año 83, 84, y fíjate los años que han pasado desde entonces hasta la grabación que estamos escuchando y la fuerza que tiene Springsteen, al que hemos visto un montón de veces aquí en Madrid, dejándose la piel en el escenario, corriendo y en forma. Ya nos gustaría a más de uno y a más de dos llegar con esas edades, a, en fin, llegar a esas edades con esa forma de, con esa forma física, ¿no? Seguro que muchos lo estamos para cumplir.
Sobre todo eso, Javier, tú sabes que te gusta la música, que la grabación a veces de los conciertos tiene un valor especial, ¿no? Para los que nos gusta la música, ¿no?
En este caso, la tiene. Aclarado el matiz legal, diremos aquello ahora de no podemos incorporarla a la lista de Spotify de la Ventana de Madrid, básicamente porque esta canción, en esta versión al menos, no se encuentra en Spotify. En cualquier caso, si queréis añadir vuestras canciones, ya sabéis, a través de radiomadrid.es, pues podéis hacerlo en esa lista de la Ventana de Madrid en Spotify, la música que suena cada día en este programa. Venga, vamos a lo nuestro, vamos a los atascos, a lo de Madrid, a la lluvia de esta mañana. La verdad es que nos preguntábamos al arrancar el programa qué nos pasa cada vez que caen cuatro gotas aquí en Madrid. Se atasca toda la región, las carreteras de acceso, el centro de la capital, en fin, hecho un asco. Suelen ser días para salir corriendo. Decíamos antes que es una pesadilla, además, ¿no? Que se acentúa cuando además es lunes. Esta mañana, con cuatro gotas, con un lunes por delante y con Madrid lleno de coches, el día no ha sido precisamente una excepción y ha arrancado así.
Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Si empezamos a decir todos los puntos mal, no acabamos nunca. Vamos a destacar lo que está especialmente difícil.
Era difícil, era muy difícil hacer el relato de la situación del tráfico esta mañana. Pero la pregunta que nos queremos hacer esta tarde aquí en la Ventana de Madrid es quién tiene la culpa y sobre todo si esto tiene solución o no. Y me vais a permitir que salude a Jorge Castellanos, que es el responsable de movilidad del RACE. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, esto es culpa del tráfico, que está muy mal organizado por los ayuntamientos. ¿Los conductores somos unos irresponsables o estamos ante una mezcla de estas dos cosas?
Bueno, pues hay que compartir las responsabilidades. Desde luego, el usuario al final es el que menos culpa tiene, porque bueno, tiene una necesidad de movilidad, muchas veces la única alternativa es el vehículo privado, pero bueno, sí, es importante la formación y el saber cómo comportarse, porque bueno, intentando mantener una velocidad constante y evitando esos frenazos, acelerones que hacen que se produzca el efecto acordeón, ¿no?, en los uh-huh. atascos, pues se conseguiríamos ir que el tráfico fuera un poquito más fluido.
Y luego entiendo que hay otro tipo de soluciones que son las que pueden ordenar las autoridades, ¿no? No sé cómo ves la idea de limitar, por ejemplo, el acceso a una ciudad en estos días de lluvia o imponer algún tipo de peaje de entrada.
Bueno, nosotros desde RACE estamos en contra de los peajes, primero porque desde el punto de vista de la equidad social, al final las cosas no se solucionan siempre pagando, ¿no? Al final el económicamente más fuerte pues no tendrá problemas y los más débiles pues seguiremos teniéndolos, ¿no?
Entonces, o sea, el pobre tendrá que ir en autobús o en tren y el rico podrá seguir entrando en la ciudad en coche, ¿no?
Sí, entonces, bueno, es un tema complicado el de la movilidad, pero sí es verdad que hay que hacer algo. Primero están las medidas del tipo de reducir la movilidad. Estamos en una sociedad que cada vez necesitamos movernos más y un mayor número de kilómetros, pero también este crecimiento de las ciudades tan desordenados hace que la zona de influencia ya sea de 40 a 50 kilómetros y muchas veces el vehículo privado sea la única alternativa. Entonces, todas aquellas medidas pues para fomentar ya sea teletrabajo, que no tengamos que desplazarnos siempre para todo, las compras por internet, etcétera, pues son buenas. El mejorar el transporte público, por supuesto, pero es muy importante seguir invirtiendo en vías, porque bueno, las carreteras pues según se va creciendo se van quedando pequeñas y muchas veces vamos siempre con un retraso de 5 o 10 años, de forma que incluso aunque no llueva en las horas puntas, pues las vías están al límite de su capacidad.
Mira, luego hay entradas, salidas a las carreteras principales de acceso que o están mal construidas o no se pensaron en su día para un volumen efectivamente creciente en los años posteriores. Nos hablabas antes del efecto acordeón que ocurre, ¿no?, habitualmente en los atascos. ¿Qué pasa? ¿Que no estamos atentos, que no estamos pendientes del coche que va adelante? Luego, además, cuando se produce un fenómeno atmosférico adverso, como es el caso de la lluvia, o meteorológico adverso, pues al final nos terminamos dando la torta con el coche delante porque no estamos realmente pendientes de lo que estamos haciendo, ¿no?
Sí, lo primero, hay dos realidades. Uno, que la llovizna, o sea, cuando comienza a llover es cuando se producen más accidentes. Es el factor climatológico que más siniestros provoca. Uno de cada 10 accidentes en España se producen con llovizna, cuando empieza a llover, porque es cuando se forma ese barrillo en la calzada. Y si a eso le juntamos que más de 1 millón de vehículos circulan en España con el neumático, con el dibujo por debajo del mínimo legal, es decir, que no agarran nada, pues es cuando se producen esos choques por alcance, esos accidentes. Ante cualquier percance, digamos, el tráfico es como un ser vivo. Entonces, ante cualquier percance, si un vehículo disminuye su velocidad, digamos que siempre disminuimos la velocidad un poco más que el vehículo que nos precede. Por eso, si un coche disminuye la velocidad, al final hay un punto a los 5 kilómetros donde ya se va a parar el tráfico, ¿no? Porque cada uno va frenando más. Y a la contra, para iniciar la marcha, aproximadamente se inicia un segundo después del vehículo que precede. Es decir, que vamos iniciando la marcha.
Vamos sumando tiempos y tiempos y tiempos y al final, claro, tenemos un atascazo.
Exacto. Y un suceso que sucede en un punto, pues se deja notar a los 15 kilómetros, que es donde se produce la retención. Entonces, por eso es muy importante ir guardando la distancia de seguridad para llevar una velocidad constante y sobre todo respetar la distancia de seguridad de los demás, que en un atasco pues sucede más bien poco.
Jorge, un poco de autocrítica de los conductores. ¿Estamos mal formados por parte de las autoescuelas para conducir en condiciones adversas?
Bueno, las autoescuelas hacen todo lo que pueden, que al final es lo que demanda la gente, que es aprobar un permiso, ¿no? Lo que es importante es que en la formación del conductor pues se meta reciclarse, se metan más cursos relacionados pues con la movilidad eficiente y con la seguridad vial. Entonces no es culpa ya de las autoescuelas, sino de lo que se pide en el examen. Y sí es verdad que hay que enseñar pues eso, más a conducir, no solo a manejar el vehículo, sino a conducir de una forma eficiente y a saber comportarse, por ejemplo, ante estas retenciones. Mucha gente también que ante cualquier incidente prácticamente se para cuando pasa cerca del incidente a ver qué ha pasado, ¿no? Pues hay que enseñar que hay que mantener una circulación fluida y facilitar la marcha a los equipos de emergencia si pasan, pero no frenar por cualquier causa, ¿no? Sí. Es muy importante en seguridad vial no frenar por innecesariamente y mantener una circulación lo más constante posible para evitar esos accidentes.
Bueno, pues tomamos buena nota de estos consejos. Jorge Castellanos, responsable de movilidad del RACE, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid y por ayudarnos a hacer una conducción un poquito más eficiente. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. No, si formas, seguro que hay de mejorar, y es cierto, y yo el primero, y seguro que vosotros pues hacéis lo mismo, os ha ocurrido lo mismo alguna vez, que es la de estar en mitad de un atasco y empezar a pues ojear alguna cosilla, a ver alguna, bueno, pues tengo aquí tiempo, un poco de ocio y tal, y al final lo que vas haciendo es despistarte, el coche de delante ya ha avanzado, y al final, entre que tú lo haces, que el de al lado lo hace, que el de atrás también lo hace, al final se va sumando, y tenemos un problema serio.
Se pierde la tensión o la concentración, en eso tienes toda la razón, pero también es verdad que, en mi opinión, los madrileños, en general los españoles, pero los madrileños, los de la meseta, por hablar en generalidad, no sabemos conducir cuando llueve. Y es normal también, porque tampoco estamos en unas regiones en las que la lluvia sea un elemento cotidiano. De todos modos, por volver a lo que decía el responsable del RACE, yo sí estaría de acuerdo en establecer peajes, no solamente para los días de lluvia, sino además para evitar la contaminación, como hemos visto estos días, que Madrid estaba absolutamente ganada por la boina de contaminación. Porque además no solamente aliviaría esas dos circunstancias: primera, aliviar en la medida de lo posible la contaminación en la ciudad, facilitar la circulación más fluida en los días como como el de hoy, sino que además provocaría pues un efecto económico que seguro que si no se le ha ocurrido a Gallardón se le ocurrirá, pero bueno, cualquiera de los casos, provocaría además una fluidez también en el tráfico, como así ocurrió cuando se establecieron los parquímetros, especialmente en la zona centro, que creo recordar fue en la época, en los últimos años de José María Álvarez del Manzano como alcalde de Madrid, y que luego Alberto Ruiz Gallardón extendió a otros barrios, con polémicas incluidas, pero al margen de eso, sí es verdad, y está demostrado científicamente, que se alivió y mejoró la circulación en aquellos barrios donde se instalaron los parquímetros.
Yo de todas maneras me parece que en una ciudad como Madrid, no sé otras, ¿no?, con los servicios de transporte, especialmente el metro que tenemos, creo que hay atascos porque en general somos un poco cenutrios. Quiero decir, a mí me parece que días como hoy o como otros, ante una manifestación, ante una concentración, ante unas fechas señaladas, moverse en algunas zonas de Madrid en el coche privado hasta la puerta del comercio, del polideportivo para ver la exhibición del niño, o del restaurante donde voy a cenar, me parece sinceramente una barbaridad. Quizá yo sí que en eso, Alfonso, lo veo como este hombre del RACE. Lo de poner las tasas me parece que es seguir solucionando los problemas a costa siempre del que menos renta tiene. Sí creo, o se me ocurre, que quizá el hacer viales, por ejemplo, de bicicleta, que no circulasen solo la ciudad, sino que llegasen en plan radiales, creo que podría ser una alternativa que me parece que está poco, bueno, en Madrid creo que muy poco explorada. Es verdad, vuelvo a repetir, que se ha hecho un gran anillo grande que utilizamos y que es muy que es muy cómodo, pero sí que es verdad que creo que habría que hacer campañas. Yo soy un utilizador compulsivo del vehículo privado, pero hoy me ha parecido, además de las recomendaciones que habéis dicho ciertamente, que no se pudo prestar a la pesadilla, no solo por la peligrosidad de ir tuiteando o ir leyendo la contraportada del periódico o entretenido en 100.000 musarañas, sino porque efectivamente, digo, y la peligrosidad que supone en días como hoy de frenazos o de aceleraciones indebidas, sino porque parece ser, nos decís a través de los medios, que efectivamente la ciudad es un caos, ¿no?
Pero luego al margen de todo eso, el coste, Ignacio, que tiene, ¿no? Es decir, te dejas el depósito de gasolina y...
Yo coincido.
Te dejas el coste que supone para la ciudad, para la economía, ¿no? Es altísimo. Yo coincido con Alfonso que los madrileños no sabemos conducir, ¿no?, con agua, pero además hay otro factor, yo creo, sociológico, que los días que llueve más gente saca el coche, ¿eh? En Madrid entran cada día del orden de 900.000 vehículos por las carreteras radiales, en la estructura radial que tiene Madrid, y mucha gente el día que llueve no hay seguro mayor afluencia de coches. Yo esta mañana he vivido un pequeño accidente de una empleada además de correo que ha sido alcanzada por otro coche. Ha venido enseguida la policía municipal y el SAMUR, y como siempre hay que decir, actúan fantásticamente bien. Tenemos un excelente servicio de policía municipal y de SAMUR, y la policía municipal lo primero que ha dicho, que afortunadamente no ha sido grave, pero estaba esperándose el SAMUR, es que me he tenido muchas incidencias. Seguro que si preguntáis a la sala de control veremos hoy cómo se han disparado las incidencias en Madrid. De todas maneras, la tesis del peaje que dice Alfonso, pues es un tema para debatir y es un tema para pensar si las entradas a la ciudad deben encarecerse. Este es un problema en las grandes ciudades, ¿eh? En Nueva York, en París, en Londres. Y la utilización del vehículo privado está muy restringida porque está muy restringido el aparcamiento. Es muy difícil aparcar en esas grandes ciudades. Como decía José María Álvarez de Manzano, puso los parquímetros, se han extendido y quizás hay que hacer otra vuelta de tuerca.
Otra
vuelta para evitar el acceso a Madrid de esos 800.000, 900.000, casi un millón de vehículos diarios desde las carreteras nacionales.
Hay un sistema o hay una política que yo creo que podría ser una vía correcta, que son los aparcamientos disuasorios. Me estoy acordando ahora mismo del que abrieron en Ciudad Universitaria, que estuvo además una década cerrado después de las obras de cierre de la línea circular de metro, ¿no? Ese aparcamiento funciona estupendamente, son muchísimas plantas de aparcamiento. El coste de la hora en ese aparcamiento es prácticamente mínimo, no digo que sea un regalo, pero se puede dejar el coche durante prácticamente 24 horas por 5 o 6 euros, y eso es relativamente económico, te permite acercar el coche hasta prácticamente el centro de la ciudad y a partir de ahí moverte en transporte público.
Como dice Javier, transporte público, metro.
Es que de las ideas que estaba aportando Ignacio, que luego nos las dijo para Iker, u otros usuarios. Digo, es que estamos en una ciudad donde es que está el metro, está
cercanías.
Cercanías, que es cuasi
metro ligero,
cuasi puntual. Fuera de la Almendra hay autobuses que van con más agilidad, ¿no? O sea, yo creo que en eso también me parece que hay un componente de mala educación que a lo mejor tenemos de querer llegar con el coche hasta la puerta de la necesidad.
Alfonso, permíteme un segundo. Sí. Elena Orrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo la lengua de trapo hoy. Es que los lunes son muy malos y los lunes grises con atascos son todavía peor. Teníamos encuesta en radiomadrid.es, no diré ni el nombre de la página, o sea, ya ves. Preguntábamos precisamente por el asunto de la circulación en Madrid, por este día terrible, de quién es responsabilidad todo lo que ha ocurrido esta mañana y qué nos dice la gente.
Pues dábamos cuatro opciones. Un 35% opina que es porque la gente abusa del coche en lugar del transporte público. Un 29% cree que es porque las infraestructuras no están correctamente preparadas. Un 24% culpa la forma de conducir, ya que creen que los conductores extreman la prudencia al volante. Y un 12% dicen que la circulación se entorpece por causa de la lluvia.
Bueno, pues eso es lo que opinan los oyentes de la cadena SER en Madrid. Gracias, Elena. Alfonso.
No, era únicamente por continuar el hilo de lo que hablabas anteriormente de los aparcamientos disuasorios. Los aparcamientos disuasorios en general son una buena idea y, como el que habéis comentado, funcionan bien. Quiero decir, el que habéis comentado, el de la ciudad universitaria, es de los pocos que funcionan bien, porque por lo que yo tengo leído y entendido, la mayor parte de ellos han sido, bueno, no sé si es la palabra adecuada o no, pero han sido un fracaso, entre otras cosas por la falta de seguridad, porque han sido muchos los ciudadanos que han utilizado, sobre todo al principio, los aparcamientos disuasorios sin ningún control de vigilancia, y cuando volvían a recoger su automóvil se lo encontraban con el cristal o con la luna rota,
o desvalijado directamente.
Claro. Entonces, siendo una buena idea, lo que ocurre bajo mi punto de vista es que no se ha ejecutado adecuadamente.
Bueno, pues en cualquier caso, hoy, a pesar de la lluvia, a pesar de los atascos, no os lo vais a creer, pero no todo el mundo está que trina. Hay quien está viendo incluso la salida al largo túnel del verano. Nos referimos a los comerciantes que llevan, como sabéis, con los abrigos 3 meses colgados en los escaparates y no había forma de venderlos, de darle salida. Hoy suponemos que la cosa ha ido un poquito mejor. Vamos a irnos en directo hasta la Puerta del Sol, en Casa Diego, que es una de las paragüerías históricas de Madrid. Ahí está un compañero de la SER, está Jorge Aldea. Jorge, ahí las ventas, entiendo, hoy habrán estado, digamos, garantizadas, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, lógicamente aquí en Casa de Diego reciben con los brazos abiertos la lluvia. Nos decía uno de los dependientes de este veterano establecimiento que ellos son un poco como los agricultores, siempre están pendientes del cielo. En verano prefieren que haga mucho calor para vender más abanicos y el invierno lo prefieren lluvioso para vender más paraguas. Sin embargo, Javier, nos han contado que tienen otro problema al que afrontarse y es el de los vendedores de paraguas ambulantes. Dicen que les están fastidiando el negocio a ellos y dicen que también perjudican al cliente porque acaba usando paraguas de baja calidad. En la calle hemos preguntado también a algunos de estos vendedores y dicen que ellos tampoco venden tanto, que a ellos también les está pasando factura la crisis económica. Y bueno, ya un poco fuera del negocio de los paraguas, la gente parece que tenía ganas de lluvia, al menos los madrileños que hemos ido preguntando. Unos porque dicen que sin ella no hay otoño, otros porque dicen que limpia el cielo de contaminación y otros porque dicen que va bien para el campo. Al final, Javier, parece que los madrileños echábamos un poquito de menos algo de lluvia.
Bueno, y de paso ya sale uno a la Puerta del Sol y se compra unos zapatos de invierno, se compra un abrigo que hasta ahora pues no nos hacía falta. Jorge, un saludo.
Venga, hasta luego.
Buenas tardes. Pues nada, ya tenemos toda la equipación completa para el invierno.
Mira, me permites,
paraguas incluido.
Me permites una pequeña anécdota a propósito de Casa Diego, que es una de las casas más antiguas de Madrid de paraguas y no es la mayor. Funcionan tan bien y tienen tantos clientes, y no sé si ahora por la crisis, pues muchos, en lugar de comprarnos un paraguas nuevo, lo que hacemos es tratar de arreglarlo, que en esas me encontré hace unos meses. No es el paraguas especialmente de una calidad extrema, sino simplemente que le tengo cariño. Ajá. Y fui a que me lo arreglaran. Me han dado 6 meses de moratoria hasta que pueda recogerlo.
¿6 meses?
Hasta el verano no lo puedo recoger. Pero lo he dejado porque, ya te digo, le tengo cierto cariño a ese paraguas y lo he dejado.
Bueno, y porque es pura artesanía.
Sí, también, evidentemente.
Porque no se hace con máquinas, es una persona que tiene que trabajarlo
también, claro,
con las manos.
Hay que conocer a ese señor paraguas. Son las 7 de la tarde y 44 minutos, alto en el camino, 2 minutos de publicidad y a la vuelta les hablamos de emprendedores.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá, papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivisión, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. Teléfono 91-345-0912. Toyota Ersa Motor.
Descubre Flandes con Ryanair. Bruselas, Brujas, Gante, Amberes, Lovaina y Malinas. ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Escápate un fin de semana a Flandes y no tendrás que robarle tiempo al reloj. Encontrarás la mayor concentración de experiencias en un radio de 50 kilómetros. Los flamencos son una fuente de sorpresas. Descúbrelos en su hábitat natural. Flandes. Entra en www.ryanair.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y en El Casito encontrarás supermercados Mascop, peluquería Carilu, perfumería Gotas y Esencia, joyería Madrid, parafarmacia Pedrezuela, cerramientos Vera, Camacho Asesores, cafetería Cuéntame, talleres HLA y zapatería Lona y Piel. Te esperamos en el centro comercial El Casito, en Pedrezuela.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Lo dicho, esta mañana el Ayuntamiento de Madrid ha presentado sus ayudas para los jóvenes emprendedores y autónomos. Ayudas para que se agilice, por ejemplo, la burocracia y esta gente se pueda beneficiar de una serie de medidas para impulsar sus proyectos empresariales. Por ejemplo, los autónomos van a pagar menos si tienen menos de 30 años y algo bastante novedoso, y es que se van a crear en el centro de la capital varias zonas francas en tres barrios del centro de la capital. Nos lo va a contar este redondo.
Buenas tardes. Los jóvenes son el objetivo prioritario del Ayuntamiento de Madrid a la hora de poner en marcha este paquete de medidas. En España, solo 4 de cada 100 jóvenes decide abrir un negocio. Estamos por debajo de la media europea, que se sitúa en un 5,5. El gobierno municipal cree que los emprendedores de hoy serán los grandes empresarios del mañana, que ahora solo necesitan un empujón administrativo y un respaldo económico para que sus proyectos se hagan realidad. De ahí las 4 medidas que va a poner en marcha el gobierno municipal. El Ayuntamiento va a pagar la mitad de la cuota de la Seguridad Social a los emprendedores menores de 30 años. La medida durará los primeros 15 meses de su actividad. También va a rebajar en un 50% el IAE durante los primeros años de actividad. Otra de las medidas va a ser pionera en España. El Ayuntamiento va a crear 3 zonas francas urbanas para emprendedores que estarán situadas en barrios céntricos de la capital, en Chueca, en La Latina y en Huertas. En principio, estas zonas están enfocadas a empresas de artes escénicas, artes visuales, patrimonio cultural, cine, televisión, diseño gráfico, de moda y publicidad. Se ofrecerá a las empresas que se instalen en estas zonas que queden exentas de pagar los impuestos municipales durante los 2 primeros años de actividad. Y por último, el consistorio se compromete a crear un fondo de capital semilla para financiar nuevos proyectos empresariales. 4 millones de euros para toda la legislatura, para los próximos 4 años. Cree el gobierno municipal que con este dinero se podrán financiar al menos 50 proyectos.
Eso en el centro, pero ya sabéis que esta temporada en La Ventana de Madrid nos gusta rastrear toda la comunidad de norte a sur, de este a oeste. Hoy buscamos ayudas para montar un negocio, para emprender en estos tiempos de crisis. Ser Madrid Norte, Juan Rabaquero, hola compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes. Pues en el norte de la región en los últimos años, quizás esa idea de las zonas francas han tenido lugar con nuevos polígonos industriales de fácil acceso, suelos rebajados, bastante amplios, con muchos servicios para atraer nuevas empresas, nuevos calaveros empresariales, como el caso de Val de la Casa en Alcobendas. También destacan las bonificaciones fiscales para los nuevos emprendedores, por ejemplo, ejemplo, la eliminación total en el cobro de tasas de basura, el pago fraccionado y la congelación del impuesto de actividades económicas, ayudas a la rehabilitación de los espacios de trabajo o, por ejemplo, la bonificación en el impuesto de vehículos de tracción mecánica de las empresas de leasing.
Esas son las ventajas en el norte. En el sur, David Callejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ahí, a pesar de los problemas económicos, también los ayuntamientos tienen programadas diferentes ayudas, algunas directas y otras en forma de rebaja fiscal, ¿no?
Sobre todo aquí en el sur de Madrid es común un organismo municipal que tiene como objetivo asesorar a los empresarios acerca de qué ayudas pueden pedir y cómo hacerlo, sobre todo destinado a emprendedores. Por ejemplo, en Fuenlabrada, varios técnicos municipales están visitando empresas presencialmente e intentan que los empresarios saquen el mayor jugo posible de su negocio. Algo similar está ocurriendo en Parla, donde además el ayuntamiento ha firmado un acuerdo con una entidad bancaria para dar hasta 25.000 euros de microcrédito a emprendedores. Y como decías, existen ayudas en bonificaciones en las tasas. Por ejemplo, nos hemos fijado en Pinto, con hasta 1.000 euros de ayuda para pagar el 100% de las licencias municipales. Y una cosa más que nos ha llamado mucho la atención, en Valdemoro, el proyecto Micrositios Pymes, para que las empresas se anuncien por internet en pequeñas páginas web ofrecidas por el ayuntamiento.
Qué bueno, se te hacen tu página web.
Efectivamente, es un microsite muy, muy pequeñito, pero que desde luego sirve al menos para dar a conocer negocios, ofertas, situación, etcétera.
David Callejo, Juan Rabaquero, Norte Sur, gracias a los dos.
Un gracias, saludo.
Buenas tardes. Hablando de cuestiones que tienen que ver con la empresa, me acaba de llegar un teletipo de la agencia Europa Press. A ver cómo nos tomamos esto, pero en principio va a ser quesito para Alfonso García y ahora vais a entender rápidamente por qué. Dice el teletipo, la COE propone externalizar la gestión de las empresas públicas de transporte, empresas como Renfe, Metro o la AMT, por considerar que con la gestión privada sus costes de explotación serían muy inferiores, lo que permitiría liberar recursos de las administraciones. Proveer servicios públicos no implica necesariamente prestarlos, según indica el Consejo del Transporte y la Logística de la patronal en el documento con las propuestas que ha elaborado sobre la materia ante las próximas elecciones generales. Ahí queda eso.
Bueno, yo casi me arrepiento de haberlo dicho.
¿Por qué? Porque les dado una idea.
Les hemos dado ideas. ¿Cuánto tiempo hace que lo dijimos?
Hace dos semanas.
Pues casi me arrepiento de haberle dado esa idea a la COE. Lo que me extraña no es tanto que lo haya sacado la COE, sino que no lo haya sacado con anterioridad Arturo Fernández, el presidente de la CEIN, que en estas cosas y en otras va de la mano con Esperanza Aguirre.
Es inevitable esta privatización de los servicios de transporte. Lo digo porque la experiencia en otros países, y pienso ahora mismo, se me viene a la cabeza el Reino Unido, no ha sido del todo positiva. Hubo años y momentos de caos, sobre todo en las infraestructuras ferroviarias.
No, yo creo que no es una buena idea, y lo digo además desde posiciones liberales. Claramente me parece que no es la mejor idea que ha tenido la COE. Primero, en Madrid hay ya unas concesiones entre municipios que están privatizadas. Las líneas de transporte entre distintos municipios de la Comunidad de Madrid son autorizaciones de transporte y están privatizadas, que son las que no cubren los servicios públicos, ¿no? Los autobuses que comunican pues distintos municipios de nuestra comunidad. En segundo lugar, el transporte público, como todo el mundo sabe, está subvencionado. Por lo tanto, el ciudadano, el viajero, el título de transporte que paga, no paga todo el coste del servicio público. En tercer lugar, la amortización de las infraestructuras es más lógico que esté en manos públicas, porque son infraestructuras de muy alta inversión que hay que diluirlas durante mucho tiempo. Y en último lugar, hay una coordinación a través del Consorcio Regional de Transporte que parece básica y fundamental. Yo conozco un sitio en el mundo, que es Santiago de Chile, donde el transporte público estaba privatizado. Entonces, cada autobús corrían por las calles de Santiago de Chile para ver quién primero cogía viajeros, ¿no? Y es un auténtico caos. Otra cosa es también Ciudad de Panamá. En algunas ciudades de Latinoamérica hay privatización y no es el mejor ejemplo. Cada autobús va pintado de un color, van corriendo, se corren entre ellos.
En el caso de los autobuses de Panamá son preciosos, son con mucho colorido.
Son las antiguas furgonetas americanas, sí, ¿no? Sí. Estas grandes. Bueno, yo creo que a esto hay que... No, me parece que necesita mucha más meditación que la que ha hecho la CEIM de Madrid en este momento, ¿no?
Javier.
Yo más que meditación creo que necesitan un retiro. Digo, pero un retiro que...
El retiro siempre es bueno, Javier, ¿eh? Eso, retiro espiritual.
Espiritual y físico.
E intelectual.
O sea, que nos dejen de esas propuestas. Quiero decir, si, como señalaba Ignacio, se está diciendo, al margen de otras consideraciones, que el título del transporte público soporta la carga impositiva gran parte de la administración, yo no sé qué cuentas. Me aterra pensar las cuentas que han echado los empresarios. ¿Qué puede suponer el costo para los ciudadanos si esto se llega a privatizar, ¿no? Yo creo de verdad que es un poco desnudo. No,
pues si me permitís un poquito de política ficción, los ciudadanos, perdón, los empresarios saben exactamente a quién se dirigen. Y a quién se dirigen es a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que falta que le pongan un caramelito de estas características para, vamos, ir a por él inmediatamente. Con lo cual, bueno, yo espero que me equivoque y al igual
no
que
te
dije,
hagan caso.
Eso, que no me hagan caso y que no y que acabe esta legislatura autonómica sin que Esperanza Aguirre plantee la privatización.
Lo que pasa es que, como esto vaya así, Alfonso va a tener que montar un, no sé, un centro, un número, un 902, un 906 para adivinar el futuro, algo así, algo, porque vamos, es una rachita buena.
De todos modos, a mí lo que me sigue sorprendiendo, Javier, es que a estas alturas de la película, el Partido Socialista Madrileño esté navegando en la nada y diciendo historias que no tienen nada que ver con la realidad de los ciudadanos, y que esto, que sí es realmente importante, no se haya posicionado de una manera absolutamente firme y decidida para evitar la cesión del metro a la Comunidad de Madrid.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ignacio, Alfonso, Javier, gracias por venir.
Gracias,
una tarde
gracias.
Más a la Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes. Nos vamos a marchar con una propuesta. Yo no sé si sabían o no ustedes que Felipe V tenía como una de sus aficiones la colección de relojes. A partir de mañana se podrá ver esa colección junto a las que reunieron otros monarcas. Se van a poder ver en el Palacio Real, que acoge esa exposición. Se titula Relojes de Reyes en la Corte del Siglo XVIII, la medida del tiempo. Una exposición que nos va a contar ya Eduardo Martín.
Son más de 50 relojes propiedad de los reyes españoles, desde Felipe V a Carlos IV, creados por maestros de las escuelas inglesa, suiza, francesa y española. Hay relojes de bolsillo, de caja alta, de sobremesa o planetarios, decorados en bronce, oro, porcelana y madera. Algunos no se exhiben nunca al público en los palacios reales. Es el caso del reloj astronómico, las cuatro fachadas, que el rey don Juan Carlos tiene en su despacho en la Zarzuela, o el reloj de bolsillo de su propia colección, en cuya caja hay retratos en miniatura de la familia de Felipe IV. Una exposición que la comisaria Amelia Aranda también invita a oír.
Yo quiero transmitir al público que venga, al público visitante, que realmente esta exposición está pensada para que el público disfrute. Cuando el reloj da las horas, en las horas, en las medias, los carrillones de los relojes ingleses, las sonerías de los relojes franceses, es una maravilla poderlo disfrutar.
Por razones de conservación, se ha realizado un documental para que los visitantes vean también en acción los fantásticos relojes con autómatas.
59 segundos de reloj ha durado esta información sobre relojes. La exposición estará abierta hasta el próximo 15 de enero. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.